país y tiene la gentileza de recibirnos, de charlar un ratito con nosotros sobre temas que no son tan gratos como lo que le voy a preguntar ahora. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está el tiempo por allí?
Buen día, buen día a la audiencia, un gusto. Está un día agradable, fresco, 3 grados, sol, un poco de nube y un poquito de viento del noroeste. Ushuaia, al tener la cordillera tan próxima, tiene el beneficio de que los vientos no sean tan intensos como el resto de la Patagonia.
Claro, claro.
Y a su vez porque es la única ciudad con clima subantártico, ¿no? Digamos, claro. Predomina la meteorología antártica en Ushuaia. Pero bien, mucha nieve, un invierno que no se quiere ir, que se avanza hacia la primavera, como ha sido los últimos 3-4 años.
Mira.
Del invierno austral.
Mira vos, cómo se va modificando. Así que todavía el paisaje tiene predominancia el color blanco.
Exactamente. Aún así, el bosque de Lenga está largando sus primeros brotes.
Qué lindo, qué envidia, qué envidia. Ninguna envidia sana, qué envidia, Daniel, directamente. Te lo digo así, sin ninguna vuelta. Bueno, nos vamos a meter con un tema. Ustedes saben que Daniel es veterano de Malvinas, que hemos tenido ya la semana pasada una charla muy interesante sobre lo que está pasando en Malvinas, sobre cuestiones que tienen que ver con los movimientos, con los ejercicios más específicamente de los marines de Estados Unidos y qué es lo que está pasando en nuestro país respecto de la política exterior que se está llevando adelante. Malvinas es un territorio ocupado por una potencia extranjera y frente a algunas declaraciones del presidente de la Nación, al menos algunas personas estamos un poco preocupados. La vez pasada hablábamos con Daniel sobre la explotación petrolera. Ahora Milei restableció el acuerdo Forador y Duncan para consolidar todavía aún más la ocupación extranjera que tienen las Islas Malvinas, la ocupación británica, y no solamente eso, sino que claramente la petrolera que está detrás de todos estos negocios está descorchando champán. Y a nosotros, ¿a dónde nos pone? ¿Dónde nos sitúa? ¿Qué significan todas estas cuestiones, Daniel? Vos lo vas a poder explicar seguramente mucho más, con mucha más propiedad de la que podemos llegar a ver en las noticias habitualmente.
Es la continuidad de lo que se inició allá en 1826. Fíjate a dónde me voy.
Claro.
En 1826, las Provincias Unidas del Río de la Plata firman con su majestad británica un acuerdo de paz, amistad y navegación, ¿no? En que no se iba a hacer guerra, que íbamos a construir un proceso de amistad y que nosotros nos permitía navegar en Gran Bretaña y los británicos navegar en la Argentina. Bueno, lo cierto es que en primera instancia, en 1833, invadieron Malvinas, así que ese tratado de paz y amistad lo incumplieron. Y han incumplido todos los pactos y acuerdos desde esa época hasta la actualidad. Y en este caso, posterior a la guerra, en el año 89 y 90, se firma, digamos, una serie de acuerdos secretos, porque recién se empiezan a conocer su tenor a fines de los 90, me refiero al gobierno de Carlos Saúl Menem. Claro. Primero, donde se recupera el vínculo diplomático que estaba roto por la guerra y que Alfonsín no lo había restaurado. Y en otro aspecto, porque la zona de exclusión, la zona de combate, el archipiélago, y las 200 millas alrededor, que son algo así como 421.000 kilómetros cuadrados, eso que es el área de combate, se la deja, se le cede a Argentina, en este caso a Menem, a Gran Bretaña como zona de protección y de conservación. Y sucesivamente habilita que los kelpers empiecen a vender licencias de pesca en ese sector, y se le permite, acuerdo posteriormente en el año 97, la exploración petrolera. Uh-huh. Bueno, esos acuerdos son la madre y el huevo de las serpientes que vuelven a invocarse tanto como en el Forador y Duncan, en este acuerdo que podrían poner el nombre ya por sus autores, sus actores, el acuerdo Mondino-Leib, ¿no es cierto? Me refiero a la Casa de Argentina, el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lady. Entonces,
Claro.
esta es la concesión. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que se trató en el año 2016 con el Foradori Duncan, que ahora se vuelve a remozar, lo desempolva y lo pone en acción otra vez? Era levantar todos los límites, los obstáculos, dice exactamente, que había puesto Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner en materia de comunicación, comercio, petróleo, pesca e hidrocarburos, ¿no? Esto en 2016, en una vuelta de tuerca, Mauricio Macri le da una libertad y a su vez le concede un vuelo más. Cuando en ese momento que Macri gobernaba, la oposición encabezada por el kirchnerismo, específicamente en la figura de Daniel Filho y Guillermo Carmona, exigieron durante todo el macrismo que el acuerdo Foradori Duncan fuera el Congreso de la Nación, porque es el Congreso que debe, a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina, quien tiene la facultad y la potestad de aprobar o desechar estos acuerdos. Lo cierto es que Macri no lo hizo, pero cuando asume Alberto, otra vez el kirchnerismo, para decirlo, en 2019, el Filmus y todo el sector que estaba conduciendo la Cancillería le baja el precio, dice que no, que era una hoja de ruta de Macri, entonces incumple. Vuelve ahora un gobierno de derecha, más de derecha que lo que era Alberto, para decirlo con propiedad, y lo vuelve a levantar. Entonces vuelve a aplicar lo mismo que se había planteado en 2016, exactamente 8 años atrás, que es justamente eso, permitir un nuevo vuelo y además hacer acuerdos en materia pesquera y habilitar una serie de acuerdos posteriores que se van a... Hay que estar atento porque esto fue digamos, un anunciado que tiene su segunda y tercera parte porque está previsto nuevas reuniones. Bueno, esto lo habilita en principio a los británicos a contar con lo que hizo Carlos Menem y que después ratificó. En lo que hizo Carlos Menem voy a explicar exactamente. En la Argentina tenemos un Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Pesquera. ¿Qué es lo que hace? Hace estudio de la cantidad y la calidad del recurso pesquero en el Atlántico Sur y en el mar argentino, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, Argentina, la Secretaría de Pesca, el Consejo Federal Pesquero, otorga licencias y permisos y volúmenes y cantidades de las distintas especies que hay en el mar argentino. Lo que hizo Menem, además de tomar esa información, la compartía con los Kelper y los Kelper, fíjense el dato, ¿no? Y los Kelper, con información oficial argentina, vendían licencias de merluza, de calamar, de merluza negra y de otras especies. Un disparate absoluto que Néstor Kirchner lo corta de cuajo, pero que Mauricio Macri que lo restableció. Con el agravante, en este caso, que es muy posible, como viene la cosa, es que se constituya algún tipo de acuerdo de organización entre Argentina y Gran Bretaña, me refiero a Gran Bretaña como potencia ocupadora, usurpadora de Malvinas, algún acuerdo de protección ambiental y pesquera. Lo que vendría a suceder es que sería como si hiciéramos un acuerdo con Uruguay. Uruguay, un país democrático, independiente, constituido con toda su legislación. No como Malvinas, que en Malvinas los británicos son usurpadores. Y en ese caso le daríamos la cantidad, la condición de vecino de Estado ribereño como un país independiente, lo cual pone en serio riesgo la continuidad del reclamo argentino sobre las Malvinas.
Claro.
Estamos en una situación muy, muy crítica.
Esto puede llegar a derivar en alguna, porque estamos hablando de cuestiones que van en términos diplomáticos, para decirlo de alguna manera, pero puede llegar a
Exacto.
suscitar algún otro inconveniente más allá de lo diplomático que se genere, digo, en este caso no específicamente en Malvinas, pero por parte de, no sé, se me ocurre pensar que la forma en la que está ejerciendo la política exterior el gobierno nacional tiene en sí mismo, de la misma manera que la tiene en la política interna, un grado de violencia, un grado de como de desinterés o no, no, no
destructivo,
me cabe, la verdad es que no me caben las calificaciones. Y
es
eso
una
la verdad es
gestión
que es
destructiva.
preocupante porque puede generar en algún otro, en algún otro, en alguna otra declaración o en cuestiones con otros países, una decisión que sea, no sé, de beligerancia, no sé si de culminación de acuerdos bilaterales. No me quiero extender, ¿no?, en hablar de Brasil o en hablar de otros países, porque estamos hablando específicamente de la cuestión Malvinas y de lo que esto significa. Pero digo, en una mirada, con un ojo tan incisivo como el que tenés, Daniel, se me ocurre pensar y preguntarte esto.
Sí, en principio hizo acuerdos con Ucrania, con el presidente Zelensky, para la fabricación conjunta de armamento. Armamento para proveerlo a Ucrania, por ejemplo, ¿no es cierto? Armamento que produce Estados Unidos o Alemania, que no quieren mandar directamente. Entonces, lo que están planteando es hacer en la Argentina, construir fábricas de armamento para que sea Argentina la que las produce y no los países centrales, de los cuales están identificados claramente en confrontación con Rusia, ¿no es cierto? Y el otro elemento mucho más grave es que el pedido al secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Atlántica del Norte, de que Argentina sea miembro global. O sea, nos pone en una situación, eso sí que nos pone en una situación absolutamente crítica. Y la otra es que ha pedido hacer 15 ejercicios militares, entrada y salida de tropa argentina y ingreso de tropa extranjera, de los cuales también la Constitución establece que todo ese tipo de permisos debe pasar por el Congreso, pero como realmente la Biblia en el calefón, así está la Constitución, ¿no es cierto? Ya por decreto autorizado, por ejemplo, a participar el destructor Sarandí de la Argentina que fuera a hacer el ejercicio UNITAS en Chile, donde estaban operando también barcos británicos. Es la primera vez en todos estos años, en 42 años de democracia, que un barco argentino participa con barcos británicos en ejercicios militares. Un disparate absoluto, teniendo en cuenta que el barco que estuvo operando, el HMS Protector, suele tener base en Malvinas. Eso es una cosa tan desquiciante, tan poco razonable, tan destructivo, tan perverso, que hay tantos focos abiertos que evidentemente es difícil cuantificar o enfocarnos en un hecho en específico, dado que la cuestión Malvinas en el escenario actual social, económico, financiero, y político es muy periférico a los problemas cotidianos de la sociedad argentina. Es la periferia de la periferia para la cuestión Malvina. ¿Cómo se le puede plantear a esta familia, este 58% de la sociedad argentina que está en la pobreza, que se ponga a pensar cuestiones estratégicas del Atlántico Sur? ¿Cómo se puede llegar a suceder eso? Y podría ser el 1, el 2%. Voy a ser generoso, el 5%, pero no es una masa crítica que pueda revertir esta situación que tiene manifestaciones absolutamente descaradas, como la de ayer cuando la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña en la Argentina, Kirsty Hayes, se enoja y le pide a la diputada nacional Agustina Propato que que se saque una camiseta con las islas, que tenía puesta una remera con las islas de Malvinas, porque la ofendía, ¿no? Ayer se constituía el Grupo Parlamentario de Amistad Argentino-Británico de la Cámara Baja del Congreso de la Nación, y ahí estaba Kirsty Hayes, que funciona como una superministra dentro de la Argentina, que recorre las provincias, hace negocio, es una lobista, ¿no es cierto?, de alto rango, sobre todo en lo que son recursos estratégicos, específicamente en este momento, ¿no es cierto?, que es el litio, ¿no? Pero está metido en todos lados, está metido las cuestiones petroleras, recursos, alimentación, está en todos lados. Y ayer se ofendió porque la diputada nacional de, por la provincia de Buenos Aires, Agustina Propato, le dijo que no se iba a sacar la camiseta, entonces ella no estuvo en esa foto institucional de familia donde aparecen después de este tipo de reuniones. Realmente un atrevimiento que en situaciones normales de un país serio se le exigiría, se le declararía persona no grata y pediría a Estados Unidos, perdón, a Gran Bretaña, que mande otro embajador o embajadora, porque esta no está a la altura del respeto que se debe en los países en términos diplomáticos e institucionales.
Digo, tenemos una escalada importante, pero no nos olvidemos, creo que fue el día miércoles en donde Javier Milei estuvo en la ONU y hizo ahí una puesta en escena bastante, por lo pronto, preocupante, ¿no? Con esta, con el anuncio de que Argentina no va a adherir al Pacto Futuro, que anuncia en ese mismo discurso que abandonará la histórica posición de neutralidad que ha tenido nuestro país y que mantiene nuestro país. Digo, esas cosas como que empiezan a hacer un poco de ruido, todo esto abonado con lo que vos mencionabas, ¿no? Con estos acuerdos con Ucrania, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en las islas, a dónde estamos yendo, porque no es solamente dónde estamos yendo a nivel económico, porque sabemos, se han conocido los números, digo, mezclo todo como en botica, pero todo tiene que ver también con esto que estamos viviendo.
Sí, exactamente. Es así, Paula. Todo tiene que ver con todo en este sentido, porque los medios dominantes, por decirlo, hablan y dicen, habilitaron nuevamente el vuelo San Pablo. No es cierto, eso es hacer un reduccionismo perverso, porque no es que han restablecido eso, sino esto es lo que dice ayer en un informe semestral de la Roadhopper, la empresa petrolera británica que opera, que tiene licencia del yacimiento de
explotación,
marino,
claro.
Donde felicitan, se muestran agradecidos, como decías vos, abren, destapan champán, porque ¿qué significa este vuelo? Además de la importancia que estén operando, que vayan a operar nuevamente en San Pablo, el principal aeropuerto de América Latina, tanto de pasajeros como de carga y de conexiones a Oriente y Occidente. Claro. O sea, no es que van a operar en Tartagal, ¿no es cierto? Estamos hablando de la dimensión de un aeropuerto de máxima calidad internacional, de altísimo nivel. Lo que significa que a partir de este vuelo le va a ser mucho más fácil la operación del desarrollo petrolero en León Marino, Sea Lion, como ellos lo han bautizado, al norte de Malvinas, para traer ingenieros, técnicos, expertos, especialistas en los caños con costuras, sin costuras, que van va a ser la perforación 210 kilómetros al norte de Malvinas. La vitalidad que le significa el desarrollo pesquero, la necesidad de los vuelos para avanzar con el proyecto portuario, ¿no es cierto? Y la moneda de cambio, de una perversión absoluta, dice, va a permitir que los familiares de los muertos, de los héroes de Malvinas, puedan visitar las tumbas, pero no gratis, por el contrario. Los vuelos que se hacen en conexión con Argentina, lo hacían ya en la conexión en Brasil hasta 2021, perdón, hasta 2020, eran mucho más cara tomar el vuelo en Córdoba que en San Pablo. Y sucede lo mismo, por ejemplo, si uno quiere volar en el otro vuelo, el del primero que hace Chile, Santiago de Chile, Punta Arenas, Malvinas, y una vez por mes aterriza en Río Gallegos, es mucho más barato el pasaje sacarlo en Punta Arenas que sacarlo en Río Gallegos. Entonces, no solamente que usan el dolor y la permanente memoria dolorosa, ofensiva de lo que significa en la guerra, sino que lo utilizan. Y otro elemento dice, porque vamos a reanudar la tercera etapa del plan humanitario de identificación de los cuerpos de los soldados sin nombre que aparecieron como NN o no name o soldado conocido por Dios.
Claro.
Solamente conocido por Dios. O sea, hay una sola tumba colectiva, es la última vez que queda, con cinco cuerpos que tienen que identificar, que perdieron la identificación por las violaciones a las convenciones de Ginebra que hicieron los propios británicos, porque dice las convenciones de Ginebra que donde cae un soldado, esa es su tumba. Entonces lo que hicieron los británicos a comienzos del 83 fue sacar los soldados de las tumbas, removerlo donde habían caído y ahí perdieron la identidad. Ellos claro. mismos ahora son los humanistas, realmente.
Claro.
Es una perversión, sí. vuelvo a usar el término, tan atroz, de tan doloroso y de tan poco conocido por la sociedad que realmente terminamos planteando que Jeffrey Cardoso, el encargado de profanar las tumbas, como Julio Haro, un chanta que es veterano de guerra de Mar del Plata, quieran ser considerados premios Nobel de la Paz. Realmente.
Una locura, realmente una locura. Daniel Guzmán, además, tiene un portal que a mí me resulta muy interesante, que es Agenda Malvinas, periodismo anticolonial, y que allí va volcando y con una explicación muy didáctica cuenta qué es lo que significa, de la manera que lo ha contado en esta charla, lo hace desde Agenda Malvinas, periodismo anticolonial, que recomendamos fervientemente desde este espacio y a quien agradecemos mucho. Daniel, ya te estamos casi tomando como columnista porque es interesante, a veces quienes estamos un poco más alejados de lo que pasa en Malvinas, de lo que pasa en nuestro sur, y estas noticias por ahí no tienen la misma pregnancia en el periodismo o en los grandes medios de comunicación, necesitamos que también se sepan, porque forman parte de esto que mencionabas recién, ¿no? De una forma política que lleva adelante el gobierno nacional y que tal vez no tenemos la posibilidad de conocer en toda su extensión y toda la implicancia y todo lo que esto puede representar para nuestro país, no en el presente, sino también en un futuro inmediato, inmediato o no tan inmediato. Pero me quedo con esto que mencionás, que es para tenerle atención, es para seguir viendo y es algo que seguramente vamos a seguir molestándote para charlar, porque estás en el lugar, porque estás en la zona, porque estás muy involucrado con lo que pasa, sobre todo en nuestras Islas Malvinas, y porque consideramos desde este espacio radial universitario que es un espacio que hay que defender, que las Malvinas son argentinas y que es necesario seguir intentando plantar nuestra soberanía argentina sobre las islas.
La verdad es que hay que cuantificar el saqueo. Si yo me quedaría solamente con los honores, las medallas o llorando la guerra perdida, realmente la habríamos perdido directamente.
Desde otro lugar también.
Es cuantificar el saqueo de lo que está sucediendo. Los británicos llevan en Malvinas 191 años y medio, poquito más. La guerra duró 74 días. Entonces, si solamente hablamos de la guerra, de esos 74 días, claro, perdemos la perspectiva histórica. Totalmente. De lo que significa la expoliación de las riquezas y recursos naturales y la expropiación de la jurisdicción territorial de la Argentina. Entonces, ocupémonos de lo importante, rindamos honor a los héroes muertos, y me hago cargo porque tengo mis compañeros muertos en la guerra, pero para honrar a los muertos tenemos que saber lo que está sucediendo y cómo llegamos a esta situación. Realmente es absolutamente necesario.
Daniel Guzmán, un abrazo enorme, enorme, y muchísimas gracias como siempre. Seguramente en un futuro no muy lejano seguiremos en contacto. Muchas gracias.
Que tengan un buen fin de semana todos.
Gracias.